Caperuzas es un programa podcast que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caperuzas. Soy Rocío Gambra y hoy nos encontramos con Nelly Cárcamo Vargas. Nelly es presidenta nacional de la Unión de Exprisioneros Políticos de Chile. ¿Cómo está, Nelly?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
En este programa vamos a conocer un poco de Nelly y lo que la llevó hasta aquí. Me imagino que va a ser un programa que para algunos va a ser más difícil de escuchar, porque vamos a hablar del camino en el cual recorriste para llegar a ser esta presidenta. ¿Hace cuánto tiempo eres
presidenta?
Hace
bastante tiempo, en realidad. O sea, en los últimos 4 congresos que hemos tenido he sido reelegida una y otra vez.
¿Durante cuánto tiempo dura cada uno?
2 años. Así que al menos yo ya 8 años en la presidencia de una organización donde mayoritariamente son varones los que participan. Hay muchos más exprisioneros políticos varones que mujeres.
Hay algunas emblemáticas, como podríamos decir la expresidenta Michelle Bachelet, o ella no cuenta dentro de este grupo.
No sé si tan emblemática, porque yo creo que cada una y cada uno de los que fueron prisioneros son emblemáticos para mí. Yo creo que en ese sentido, como víctima, no hay...
como víctima, como de nivel de conocimiento nacional, a eso me refiero.
Bueno, sí, por supuesto, yo creo que estas personalidades son como más conocidas, pero... hay miles y miles, o sea, son casi 40,
son?
Casi 40.000, ¿no?
Cerca 40.000,
cerca 40.000, alrededor de 38.000 víctimas reconocidas por la Comisión Valles, de los que alcanzaron a llegar, digamos, mientras se abrió ese periodo, porque aquí se abren estas cosas 6 meses y después se cierran, y el que no se enteró, el que no supo o tuvo miedo todavía de irse a presentar, no tiene después ninguna posibilidad de poder hacerlo.
Esta asociación partió a fines de los años 90.
Sí, la organización. La organización prácticamente como tal partió hace alrededor de 25 años organizada, digamos. Uh-huh. Haciendo un trabajo que enseguida puedo explicar. Uh-huh. Pero el camino que a mí me llevó, digamos, para llegar acá, es que yo misma fui víctima de prisión, de secuestro, de tortura, de prisión política, de exilio, de exoneración. Es decir, todas esas características o todas esas violaciones las viví. Es decir, y obviamente fui expulsada del país. Condenada en un consejo de guerra antes de eso, posteriormente pasé de cárcel en cárcel, de aquí hasta Concepción, después a Santiago, de allí expulsada del país, con el pasaporte marcado con una letra L que no permitía mi retorno, y por lo que estuve alrededor de 14 años fuera de Chile, hasta que nos salió una lista, digamos, donde se volvía a autorizar a un grupo de personas, alrededor de 2.000 personas. Y dentro de ese listado estaba mi nombre y yo pude regresar a mi país. Pero estuve en el exilio prácticamente 14 años.
¿Por qué fue...?
Bueno, el por qué, eso es una... por nada, diría yo. Uh-huh. Porque yo era en ese entonces, cuando era adolescente, miembro de la Juventud Socialista o de la Federación Juvenil Socialista que se llamaba en ese entonces. Y llegué allí simplemente porque tenía una sensibilidad social muy alta, inculcada por mi padre primero, posteriormente inculcada incluso por un señor que lo voy a mencionar porque creo que para nosotros fue muy importante, don Emilio Scaff, que era un practicante, y yo participaba con él en la Cruz Roja del colegio, y en esa Cruz Roja hacíamos campañas para reunir alimentos, ropas, y para ir a hacer tratamientos contra la pediculosis, a las poblaciones callampas que se llamaban en ese entonces, hoy día les tienen otro nombre, se llaman campamento, y allí yo me daba cuenta, porque yo misma era una persona que venía de una familia humilde, pero yo veía que mi pobreza era nada al lado de esa otra pobreza dura, donde veía personas vivir en unas mejoras que tenían hechas de cartón, latas, de puras sobras, de materiales que no tenían ninguna posibilidad de entregar confort a esa familia. viviendo en condiciones paupérrimas. Y todo eso yo como niña decía, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué esta persona?
¿Cuántos años tenía?
Yo debo haber tenido alrededor de 12, 13 años,
ah, era bien
14
pequeña.
Años en ese entonces. Y eso buscaba y buscaba y busqué incluso en la religión respuestas. Y no me ninguna de esas respuestas me
hacía sentido.
Me hacía sentido. Y en eso, ¿no es cierto?, me encontré de alguna manera con esta idea política, esta ideología, que me explicaba el por qué, ¿no es cierto?, habían esas tremendas diferencias y por qué esos seres humanos vivían en esas condiciones. Y eso me hizo llegar al movimiento político, digamos. Y como joven ingresé a esa juventud con un idealismo tremendo, pensando, ¿no es cierto?, que me sentía después cuando viene el gobierno, la Unidad Popular, me sentía como partícipe y constructora de una futura sociedad más justa. Nunca usé la violencia como método político, sino que simplemente, ¿no es cierto?, el amor a la gente más humilde, a mi gente, porque yo me sentía parte de eso, y ofrecer a un país más generoso para todos, donde todos tengan al menos, ¿no es cierto?, una vida digna, que es lo que uno cuando se mete en política busca. Y eso, en el fondo, participé en eso, y eso fue motivo, en el fondo, de la persecución política posterior.
Porque eras miembro de la Juventud Socialista.
Correcto,
en ese momento.
Correcto, porque era miembro de la Juventud Socialista de Chile. Y se dieron el lujo de acusarme de porte de armas y de tenencia de armas.
¿Que tú no tenías?
Nunca en mi vida tuve. Jamás en mi vida he tenido, nunca he percutado un arma, nunca he tenido un arma en mis manos porque no tenía ni una posibilidad de tenerla en ninguna parte.
¿Cuántos
Entonces,
años tenías
cinco
ahí?
Años, 5 años y un día por porte de armas, 5 años y un día por tenencia de armas y 2 años por pertenecer a una organización ilícita.
¿Se tenía 12?
12 años y 2 días de cárcel, de los cuales 2 estuve en la cárcel, en Chile.
Déjame entender un poquito ahí, Nelly. ¿Tú pasaste por un sistema judicial que te condenó en ese sentido?
Por supuesto, Consejo de Guerra.
Es que entiendo que no todos pasaron por
sí,
eso.
Entonces, no todos pasaron por eso. Mucha gente fue torturada, maltratada, casi asesinada, digamos, faltó muy poco para eso. Y después los dejaron libres. Yo no. A mí me detuvieron, me secuestraron de mi casa.
Eso te iba a preguntar, ¿estabas en tu casa?
Estaba en mi casa, en mi cama. Me secuestraron de mi casa, de mi cama, ¿no es cierto? Y me llevaron. Vino una patrulla, golpeó la puerta echando la puerta abajo, pasó a traer empujones a mis padres y me detuvieron, me secuestraron, me vendaron los ojos, me tiraron en un vehículo, andaban dos vehículos, yo me di cuenta, antes que me venden los ojos me di cuenta que había otro vehículo un poco más allá, ¿no es cierto?, con agentes. Y después, bueno, pasaron, me dieron unas vueltas por la ciudad, me hicieron un simulacro fusilamiento en el puente Chuyaca. Y de ahí me llevaron al centro de tortura en Cañal Bajo, que quedaba en un recinto militar al lado del aeropuerto. Así comenzó, digamos, la parte más dura de todo lo que yo viví. Porque ahí, después de eso, de tenernos en calidad de secuestrados, y no, porque mis padres, mi madre, recorrían la morgue, el hospital, iban al regimiento, iban a carabineros, nadie nos tenía. Éramos alrededor de 18 personas. Nadie nos tenía, es decir, estuvimos secuestrados alrededor de más de una semana, hasta que en algún momento reconocieron que sí nos tenían y nos llevaron, ¿no es cierto?, a investigaciones, después de investigaciones a la cárcel, y después de la cárcel, ¿no es cierto?, Consejo de Guerra, y en el Consejo de Guerra se nos condenó, digamos, no tenían ninguna prueba como para poder haberlo hecho, pero ellos hacían y deshacían. No teníamos derecho, nunca hay que olvidarse que aquí el Colegio de Abogados publicó un inserto en el diario donde el Colegio de Abogados impedía y prohibía a sus miembros defender a los marxistas extremistas como nosotros, que no éramos extremistas, ni éramos marxistas, ni éramos terroristas. Marxistas podíamos haber sido de pensamiento, pero no terroristas. Entonces no había abogados, y el abogado que en algún momento nos quiso defender, le entregaron los antecedentes una hora antes de 18 personas, de 16, porque las 18 pasamos 16 a Consejo de Guerra. En una hora él no podría haber hecho una defensa.
¿En qué momento fuiste secuestrada en ese minuto? ¿Tú ya habías ya había pasado el golpe de Estado. ¿Cuántos días después del
golpe? Eso fue en marzo del 75. El 5 de marzo del 75, alrededor de las 3 y media de la mañana, me sacaron de mi cama.
Había pasado ya
un buen rato.
Un buen rato.
Sí, sí.
¿Tú temías que podía pasar?
Siempre. Siempre sabíamos que esto podría pasar, porque lo que yo sí estaba haciendo en ese momento, tratando de ayudar a personas y a compañeros que estaban en peligro, eran muy buscados en esa época, y no me molesta decirlo públicamente, porque es una cosa que de alguna manera me llena de orgullo. Estaba en ese momento siendo muy buscado el dirigente del Partido Socialista, Carlos Bonca, como también Ramiro Asenjo, que era otro joven que tenía 16 años, y lo buscaban, y tenía 16 años, estaba en el liceo, estaba en tercer año medio, pero lo buscaban como que hubiese sido tremendo, importante y terrorista, ya casi no sé de qué nivel. Entonces, yo debo decir que ayudé a esas dos personas a mantenerse escondidos, a salir de la zona de peligro, lograr que lleguen a Santiago, y uno de ellos viajó después, ayudado por la vicaría en Santiago, viajó a Suecia a reunirse con su familia, que ya había salido, y la otra persona, ¿no es cierto?, optó por quedarse en Chile y no salir, pero logró salir del cerco acá. Y eso sí lo estuve haciendo, pero eso ni siquiera lo supieron, y eso a mí me llena de alegría, porque tan ellos tenían todos los medios y tenían todos los estudios, toda la formación, se supone, y sin embargo una simple adolescente o una persona muy joven que no tenía nada de eso pudo ayudar y pudo hacer esas cosas que, y claro, pero por eso no me condenaron, porque no lo supieron.
¿Y por qué te condenaron entonces?
Me condenaron porque supuestamente, digo, tenencia de arma, porte de arma.
Pero no había nada.
Yo nunca, es decir, me sacaron de mi cama y no me sacaron ni me pillaron ni un no. arma, porque para que tú tengas una condena de 5 años y un día por porte, te tienen que sorprender con el arma en las manos, trasladándola o teniéndola.
No tenías nada.
Nada. O sea, no tenía ni portaba. Bueno, y eso en el fondo me significaron 12 años y 2 días de cárcel, y bueno, el traslado después de cárcel en cárcel hasta Santiago, y después del año en marzo del 77, a través de la Cruz Roja Internacional y de la Comisión de Migraciones Europeas, lograron una visa para que me conmuten la pena de seguir en Chile en la cárcel por expulsión del país. Y obviamente fui expulsada y llegué a Alemania. Y en Alemania estuve 14 años, digamos, en el exilio. Entonces, de esa manera, llego yo a cuando regreso del exilio, ¿no es cierto? Me encuentro, primero, los primeros 2 o 3 años, me dediqué en el fondo a establecerme, porque venía con 2 hijos pequeños, con mi esposo, y teníamos que llegar a establecernos primero, tener dónde vivir y cómo, desde dónde partir para poder volver a vivir en nuestro país. Me dediqué a eso y posteriormente ya empecé, ¿no es cierto?, a enterarme, a tomar contacto con otras personas que vivieron lo mismo que yo, y me di cuenta en el abandono que se encontraban. Porque una cosa, porque muchas de ellos no estaban en condiciones de defenderse, no tenían, ¿me entiende? Yo siento que de muchos de ellos soy la voz de los que no tienen voz. Y yo sentí una obligación moral de apoyar y de levantarme y decir, aquí estoy yo voy a ayudar, voy a luchar contra este olvido, contra esta impunidad, contra esto, de verdad, contra este abandono en que se encuentran las víctimas. Y de esa manera yo llego, digamos, a una organización, ayudo a formar a quienes son una organización, primero de beneficiarios Price y después de prisioneros políticos, y posteriormente se forma, ¿no es cierto?, el tejido a través de todo el país de nuestras organizaciones de prisioneros políticos, y llegamos a un congreso y después así terminó a la cabeza de esta organización, que tiene también algunas organizaciones en Bariloche, en Argentina, tenemos algunas también en el extranjero, en Suecia, en Alemania, etc. Hay también organizaciones a través de todo el país y también algunas afuera.
¿Por qué volver a Chile?
Porque es mi país, porque yo nunca salí porque quise, o sea, a mí me encanta viajar, y si tuviera la posibilidad todos los años iría a Europa, a diferentes países, porque los considero importantes. Pero de la forma en que yo salí, no salí a turistear. No salí porque yo lo quise o porque yo lo elegí. Salí en el fondo obligada de alguna manera, porque si no me significaba 12 años de cárcel, 12 años de estar recluida en una cárcel, ¿no es cierto?, donde tampoco estaba segura, porque no nos olvidemos que la caravana de la muerte sacó gente de las cárceles y las asesinó. Entonces, ¿quién me decía a mí que nosotros podíamos estar seguros en las cárceles?
Tú pasaste 2 años encarcelada.
Pasé casi dos años en la cárcel antes de salir al exilio. Entonces, toda esa historia que hay detrás mío, toda esa historia es la que me lleva, ¿no es cierto?, a involucrarme en el movimiento de derechos humanos y a involucrarme en la organización, porque consideraba y considero hasta el día de hoy que la organización es tremendamente importante. Y estamos haciendo un trabajo y hemos hecho un trabajo en estos años increíble. O sea, yo no sé, para los que no tienen mucho conocimiento de cómo estas cosas funcionan, tal vez no sea importante, pero para todos los que saben, abogados, juristas y todos los que se manejan en este, se van a dar cuenta que el trabajo que nosotros hemos realizado es un trabajo enorme, porque lo hemos realizado en forma autónoma, solos, abandonados, porque tampoco somos bien vistos por el oficialismo, porque somos una organización autónoma absolutamente de cualquier dirigencia o partido político. Somos animales políticos todos. Y hay gente en nuestra organización que hasta milita en algunos partidos. Pero esas personas saben que esta organización no se pone jamás al servicio de partido alguno. El que pueda usar su partido en favor de nuestra causa, fantástico. Pero esta organización no se usa en favor de ningún interés político. Entonces, prácticamente eso, ¿no es cierto?, hace que no nos quieran mucho, porque somos nosotros los que le llevamos la información a nuestra gente y le decimos, mira, esto que está haciendo el Estado de Chile contigo no es correcto. Lo que tendría que hacer es esto. Entonces, como andamos abriendo ojitos, y no solo abriendo ojitos, sino que hemos hecho concretamente, nos han obligado, porque el Estado de Chile nos ha obligado a judicializar nuestros derechos. Nosotros somos sujetos de derecho y a pesar de eso nos obligaron a judicializar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado de Chile, en vez de hacer lo que tenía que hacer por mandato, no solo interno, sino que de los tratados que suscribió en forma voluntaria, porque si yo suscribo un tratado, se supone que yo lo voy a cumplir. Y estos tratados le dicen qué es lo que tenía que hacer y no lo ha hecho. Entonces nosotros nos han obligado a judicializar. ¿Y qué hemos hecho nosotros? En una primera instancia presentamos 6 demandas civiles en contra del Estado de Chile. Los tribunales nos denegaron justicia, nos aplicaron la prescripción en forma indebida absolutamente. Porque cuando se trata de delitos de lesa humanidad, estos no prescriben. Y sin embargo nos aplicaron la prescripción. Eso nos obligó a llevar todas estas causas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy día tenemos la representación de 3.100 personas ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por denegación de justicia. Estamos en este momento en la última etapa, en la etapa de estudio de fondo. Esperamos que dentro de aquí a un año más tardar ya, ¿no es cierto?, podamos sentar en el banquillo los acusados del Estado de Chile por haber denegado, ¿no es cierto?, un derecho que nosotros teníamos y seguirnos vulnerando, porque esta es una vulneración adicional. La primera fue una vulneración de los agentes del Estado en contra de nosotros y ahora es una vulneración que hacen los estamentos y las instituciones del Estado, que es más grave todavía, a mi ver, porque están conscientes de lo que pasa. Entonces, estamos representando a 3.100 personas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no solo eso. A partir del año 2015, dijimos ya, demandas civiles, esas son todas demandas civiles. Pero aquí falta la parte penal, hay que hacer algo. Y nosotros tomamos el acuerdo en un encuentro del año 2005, es decir, vamos a ir por la justicia penal. Y hemos presentado hasta ahora casi 600 querellas criminales, o querellas se dice nomás, pero para que la gente lo entienda, querellas en contra de los torturadores, ¿no es cierto?, a través de todo el país. 600. Más de 100 nuevas demandas civiles. Y eso lo hacemos prácticamente un puñado de dirigentes con un abogado fijo, digamos, y un par de abogados jóvenes que tenemos la suerte de que nos están acompañando, entre ellos la Defensoría Comunitaria, que se conmovió, ¿no es cierto?, con nuestro trabajo, con nuestra lucha. Y eso lo hacemos en forma absolutamente gratuita. Aquí no se está ganando dinero, sino que lo que nosotros pretendemos es al menos dejar un precedente de que las personas vulneradas tenemos dignidad y que aún con toda la debilidad que tenemos, digamos, ya sea en salud, porque ya estamos en una, yo soy una de las más jóvenes, ya tengo, voy a decirlo, 71 años, como serán los demás. Personas, un tercio ya, estamos los 70, un tercio entre los 70 y los 80, y el otro tercio entre los 80 y los 90, y el 30% de ellos ya fallecido. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Es que el trabajo que hemos realizado es un trabajo enorme, que no hay ninguna otra organización en este país que pueda decir eso, que pueda mostrar lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros lo hemos hecho en forma anónima, calladitos, tranquilitos, y tuvimos que ir prácticamente ir limpiando el camino, ir haciendo camino. Por eso hoy día, si usted escucha que en tal parte demandaron tantos expresos políticos y que el resultado es favorable, y que le van a entregar una cantidad que determina el tribunal, eso es porque nosotros hicimos camino, porque antes lo único que hacían era aplicar la prescripción, pero nosotros nunca paramos por eso, dijimos no, seguimos, y hasta que le doblamos la mano al Consejo de Defensa del Estado, hasta que logramos que en este país se respete el derecho internacional, por eso se ganan los juicios. Pero es una vergüenza que el Estado de Chile hoy día nos obligue a judicializar, porque cuando judicializamos, tribunales determina un monto, y de ese monto tenemos que metérselo en el bolsillo a los intermediarios, los abogados, que obviamente no van a hacer su pega gratis. Uh-huh. O sea, nosotros hacemos la pega gratis a nuestra gente, pero los abogados no. Entonces, eso no debería ser. ¿Por qué tiene que el Estado obligarnos a judicializar si ellos saben perfectamente y se establece a través de los fallos de la justicia?
Uh-huh. Tremenda historia nos has traído.
Así es.
El día de hoy, Nelly Cárcamo Vargas, presidenta nacional de la Unión de Exprisioneros Políticos de Chile. Y de tu historia me quedo con algo. Me quedo con obligar al Estado a hacer una nueva forma y a cumplir las leyes, que son los primeros en romperlas.
Fantástico lo que acabas de decir. Lo que el Estado de Chile hoy día tiene que hacer es una nueva ley de reparación que establezca y que tome en cuenta lo que los tratados internacionales le dicen, y que se deje de obligar a la gente a judicializar. Eso es un crimen, eso es una cosa maquiavélica, es una nueva vulneración. Imagínense, nos vuelven ellos a vulnerar. Y por eso a mí me molesta un poco toda esta, no sé, no quiero ser muy dura, yo a veces me caracterizo por eso, por ser demasiado directa, pero medio carnavalesco de los 50 años. Cuando yo veo a las figuras políticas salir y verlas tan conmocionadas, hablando de la memoria y lo importante que es la memoria.
Ojalá ellos estuvieran
pero aquí,
en el poder.
Pero aquí hay memoria viviente que se le está vulnerando hasta el día de hoy los derechos, y de eso no hablan. Aquí no hablan, ¿no es cierto?, de la impunidad. Ellos hablan, no, que aquí esto sucedió y que tenemos que recordar y recordar acá y hacer un museo aquí y escribir un libro allá, lo que no es malo. No voy a decir yo que es malo. Creo que es importante estas cosas. Pero eso sin tomar conciencia de que acá, ¿no es cierto?, hay memoria viviente, sufriente, que está siendo vulnerada nuevamente y permanentemente. Mientras haya impunidad, hay vulneración. No es grato para mí, por ejemplo, ir a un supermercado, ir a un banco y hacer la fila con uno de los que me torturó. Y esos que me torturó están hoy día reconocidos fantásticamente con pensiones. A muchos de ellos incluso les dieron pensiones por el shock postraumático que sufrieron en hacer sufrir a otro. Eso ocurre en nuestro país. Eso no es una invención, lo puede buscar usted en Google. Uh-huh. Entonces, le digo yo, lo que el Estado de Chile debe hacer hoy día es una nueva ley de reparación, no solo para los exprisioneros políticos sobrevivientes, sino que para los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, como lo hicieron en Argentina. En Argentina los gobiernos dijeron, esto pasó, esto ocurrió, nos hacemos responsables y hacemos justicia penal, pero a la vez vamos a indemnizar a esta familia. Eso es lo que corresponde hacer, y no obligar a judicializar a la gente, que nos meten en juicio. Imagínense, lo que tenemos nosotros ahora en la Comisión Interamericana son fallos del año 2011, fallos de acá, que nos obligaron a llevarlos hacia... Entonces imagínese usted todos los años que estamos en juicio, estamos a 2023, ahora... Recién entramos en un proceso que nos invitaron el Ministerio de Relaciones Exteriores a un proceso de negociación para llegar a una solución amistosa. Pero no tienen mucho apuro. Nosotros sí tenemos apuro. Es decir, si nosotros aceptamos negociar con ellos, con el arbitraje de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nunca solos, con la Comisión, lo hacemos porque queremos una solución pronta. Y si esa solución se va a demorar tanto como como esperar que resuelva la comisión afuera, no tiene sentido. En el fondo lo vemos como una... es como aprovecharse de dilatar las cosas. Y de esa manera, bueno, la gente sigue muriendo y muchos otros no se siguen enterando de que tienen este derecho, porque somos nosotros los que, en la medida que nuestras fuerzas nos dan, tratamos de llegar a todos y decirle, mira, tú tienes este derecho, tú puedes hacer esto. Y les podemos presentar, ¿no es cierto?, y prestar la ayuda que necesitan en muchos casos, pero no podemos en todos. Nosotros tenemos la suerte ahora de tener este trabajo en común con la Defensoría Comunitaria, donde hay, ¿no es cierto?, abogadas que nos están apoyando, y también tenemos abogados jóvenes que se han comprometido con nuestra causa en Temuco y tenemos en Concepción. Todo esto es en los últimos años, los últimos 2 años, y estamos felices por eso, porque antes de eso estábamos absolutamente solos no entendíamos por qué no lográbamos conmover a gente de la justicia, a los abogados jóvenes, y era cosa que no los habíamos encontrado nomás, los empezamos a encontrar, y a decir verdad, tenemos también una en San Antonio, en Santiago también tenemos algunos abogados que nos están regalando un par de horas de su tiempo, jóvenes, abogados jóvenes estoy hablando. Entonces ya eso nos hace sentir mejor, por un lado, porque tenemos el apoyo de esta gente joven, y vamos a tener en el futuro a quien pasarle la posta, porque nosotros nos estamos muriendo y con nosotros se muere la causa, y no debe ser así. Y ahora tenemos la esperanza, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros ya no podamos, esta gente joven que está con nosotros va a seguir luchando para que esto se resuelva de la mejor manera, para de verdad tener un mejor país, un país en el que no se vuelvan a repetir todas estas tragedias como se repitieron en el estallido social, donde, ¿no es cierto?, se mutiló a tanta gente, porque una cosa es que los agentes del Estado busquen el orden, pero otra cosa es que se violen los derechos humanos. Son cosas totalmente diferentes, y nosotros somos testigos de que muchísimas, en el 90% de las causas, tanto en el estallido y en el caso nuestro también, porque a nosotros no nos enfrentaron de igual a igual. Somos, por eso tenemos a veces algunas discusiones que uno dice, no somos víctimas. Yo considero que en la medida que a mí me sacan del trabajo, por ejemplo, a un joven a una persona la van a sacar de su trabajo, es una víctima. O sea, otra cosa es que yo diga voy a prestar resistencia armada y salgo con un arma, yo sé qué va a pasar, o ellos o yo. Pero aquí en el 99,9% la gente fueron detenidas y fueron maltratadas y fueron juzgadas con montajes como pruebas, ¿no es cierto?, obligados, digamos, a firmar documentos que nadie sabía qué es lo que habían escrito. Esa era la forma, el modus operandi, y fue en esa época y fue ahora también. Entonces, en la medida que hay impunidad, estas cosas se van a seguir repitiendo si no se cierra el ciclo como corresponde. Con justicia, nadie habla de venganza, porque muchas veces a nosotros nos dicen que somos resentidos. No, lo que a mí me hicieron no se lo haría jamás, nunca, a ninguna persona, ni siquiera a los que me lo hicieron. Lo que yo quiero es justicia. Nada más, pero tampoco nada menos.
Y con esas palabras me quedo en buscar entender y no vengar, en buscar justicia y que sea un país donde esto nunca más así vuelva es, a pasar. Así es. Y por eso Nelly Cárcamo Vargas es sin duda una caperuza. Le agradecemos que haya conversado con nosotros. En tanto, a ustedes les agradezco su compañía y los dejo invitados para el próximo capítulo, donde conoceremos a una nueva caperuza.
Chao. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Caperuzas es un programa podcast que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.